Gracias por escuchar los podcasts de Radio 5. Acceda a todos los programas en rtv.es/a la carta. La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.
Un saludo, ¿qué tal? ¿Cómo les va? En inglés se les conoce como headhunter, en español como cazatalentos, aquellas personas dedicadas a hacer prospecciones en el mercado laboral para reclutar, al menos intentarlo, a los mejores en lo suyo. Las empresas les dibujan el perfil de los profesionales que requieren, que necesitan, y ellos, pues en muchas ocasiones los encuentran. Ese es su trabajo. Suelen ser además expertos en liderazgo, que les permiten también asesorar a equipos directivos. Es una práctica tan habitual como desconocida. A eso se dedica nuestro invitado de hoy. A eso y a analizar a nuestros líderes empresariales, hasta el punto de haberse entrevistado con casi 70 de los máximos responsables ejecutivos, de los CEOs más destacados de nuestro país, por seguir con terminología anglosajona. Antonio Núñez, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Miguel Ángel.
Y lo ha hecho para efectivamente poder hacer una radiografía de este tipo de profesionales, cuyo cometido principal es, lo decía yo antes, tomar las grandes decisiones estratégicas de las grandes compañías que representan. Le voy a preguntar, señor Núñez, sobre los denominadores comunes de todo buen CEO, porque ese es uno de los asuntos que aborda en su libro, El líder ante el espejo. Oiga, en líneas generales, ¿qué condiciones debe de cumplir ese CEO, ese, bueno, presidente o ese administrador para ser bueno en lo suyo, el liderar una gran empresa?
Pues yo he podido entrevistar, como has dicho, a más de 70 CEOs y en mi día a día busco talento por todo el mundo, no solamente aquí en España, sino en este momento en 7 países distintos. Yo he querido entrevistar a esos 70 primeros ejecutivos de compañías. Algunas son compañías muy grandes, multinacionales, otras son empresas españolas que cotizan en la bolsa, otras son empresas familiares, medianas o pequeñas. Y yo les he querido preguntar cuáles son las claves que definen a un buen líder empresarial. Y he hecho ese decálogo. Nos gusta, desde hace 2000 años nos gusta los decálogos. Uh-huh. Y he podido establecer, por así decirlo, la radiografía del líder perfecto. No existe, ya lo puedo decir, o por lo menos existe, yo no lo he encontrado en ninguna parte del mundo.
Pero hay muchos que se acercan, supongo.
Hay muchos que se acercan y, de hecho, los que están ocupando posiciones de responsabilidad en compañías pues suelen tener pues una parte muy importante de estos rasgos. Por pasar muy rápidamente por estos 10, lo primero, la que más unanimidad encontrado es la visión estratégica. Visión estratégica es tener una visión a largo plazo, saber hacia dónde va nuestra organización o lo que se conoce popularmente como una hoja de ruta. Esto es una misión indelegable del primer ejecutivo de una compañía. Puedes tener un director financiero, puedes delegar muchas cuestiones, la parte comercial, la parte de las personas, pero saber hacia dónde va la organización es algo propio e indelegable del primer ejecutivo de la compañía.
Porque mirar al futuro es el presente.
Sin duda.
Al futuro es el presente,
sin duda,
me parece una paradoja.
Sin duda. Estamos en un momento también de mucha velocidad, de mucha incertidumbre, por lo cual esos planes estratégicos no son a muy largo plazo, son a corto, medio plazo, pero sin duda que es lo que se le exige y para lo que se le paga principalmente al primer ejecutivo de una compañía. En segundo lugar, es la capacidad de ilusionar a las personas. Parece mentira, alguno a lo mejor esperaba que dijéramos pues grandes habilidades tecnológicas o gran conocimiento financiero, pero al final algo tan prosaico como es el dar sentido a las personas que nos rodean es muy importante. Decía Napoleón Bonaparte que un líder es un negociador de esperanzas y creo que en el día a día un ejecutivo y un primer ejecutivo tiene que hacer mucho de esto, de ilusionar, de motivar,
de estimular a
su equipo, ¿no?
La época del látigo pasó hace mucho.
Sin duda, sin duda. Con la crisis, además, lo que vemos en nuestro día a día es que los equipos y las personas han quedado muy tensionadas. Y en este momento, hombre, no sé si podemos hablar de post-crisis, pero vamos, yo creo que sí, que lo duro ha pasado ya, sigue siendo muy importante esa capacidad de ilusionar y de motivar a las personas.
Hombre, para ilusionar y para motivar, no se nos olvide que vamos al trabajo para ganar dinero, para ganarnos las habichuelas, el cocido, pues para estimular la nómina, el salario. ¿Usted diría que en ese campo, en el territorio de la estimulación, vinculado al salario, a lo que ganamos mensualmente, ¿podría ser un buen ejemplo el señor Roche, Mercadona?
Sin duda, yo creo que la última medida de subir el salario mínimo para esos trabajadores es muy importante. Pero fíjate, yo creo que es muy importante la parte económica, pero luego hay muchas motivaciones que van allá, más allá de la parte económica y que están en la mano de cualquier persona, de cualquier jefe, de cualquier persona que tiene que dirigir un equipo de personas y que son también muy importantes. Por ejemplo, el reconocimiento, la capacidad de dar un proyecto, la capacidad de trascender un poco más allá, decir, oye, la empresa no solo está para ganar dinero, sino también pues para mejorar las condiciones de vida de las personas, para mejorar las condiciones de vida de sus clientes o de sus proveedores. Entonces yo creo que hay muchas herramientas que van más allá de la parte puramente económica.
Por ejemplo, por seguir con el ejemplo del señor Roche, Mercadona, acercarte también en lo puramente personal. Estoy pensando, por ejemplo, en esa capacidad que va a tener Mercadona. Yo creo que ya hay alguna guardería precisamente para cubrir esa posible necesidad de sus trabajadores. Porque también estamos hablando de eso, ¿no? De acercarnos en lo humano.
Sin duda, sin duda. Yo, de hecho, la tercera característica son los valores. Y creo que es muy importante. Yo en mi día a día, como cazatalentos, esa terminología que suena un poco a cazarrecompensas, ¿no? Sí. Del oeste. Mi trabajo no es solamente buscar personas que técnicamente o profesionalmente cumplan los requisitos que nos fijan por las compañías.
Que también, por supuesto.
No, eso será,
es una condición sine qua non.
Es una condición sine qua non. Pero a igualdad de condiciones, o incluso yo te diría, muchas veces sin ser el mejor de la clase, sin ser el más listo, sin tener el mejor expediente, pero toda esa parte de valores, de ser personas que puedan trabajar en equipo, que sean personas leales, que sean personas que puedan predicar con el ejemplo, que sean personas, no se trata de buscar un santo o de buscar un esto no es una ONG, una empresa no es una ONG, pero sí que la parte de adaptación a los valores de una cultura empresarial son cuestiones que para nosotros es casi más importante que la parte técnica. Si no, esto sería cuestión de un algoritmo matemático, meterías los currículums en un ordenador,
le das al botón
y te sale el mejor o la mejor.
Nosotros
dedicamos mucho tiempo a conocer bien la empresa, a conocer bien la cultura, la forma de liderar, el estilo, las personas, y luego vamos al mercado para ver quién tiene esa parte técnica, por así decirlo, pero sobre todo también quién puede hacer el ajuste y el encaje con la cultura de la empresa. Por lo cual, la parte de valores creo que es una parte muy importante también del líder empresarial.
Y eso se aprende, porque la parte técnica, eso sí se aprende. Las universidades, los máster, los doctorados, pero esto de lo que usted me está hablando es de calor humano.
Yo creo que sí se aprende. Se aprende en la familia, se aprende en la escuela. La vida también te enseña muchas veces estas lecciones. Decía, con una expresión muy gráfica, Winston Churchill, que el éxito es aprender a ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo. Y creo que es una definición muy buena, porque desde luego que la vida te enseña. Hay gente que aprende y hay gente que no aprende. Hay gente que de los errores pues solamente se queda con la parte negativa, y hay otros que para mí considero que son cualidades importantes del líder, que aprenden de esos errores.
Vamos por el tercer punto de ese decálogo. Nos faltan algunos más.
Sí, el cuarto es la orientación a resultados, la eficiencia. Querámoslo o no, con la crisis nos hemos tenido que hacer esa expresión de hacer más con menos, ser más eficientes, y la mala noticia es que después de la crisis no volvemos otra vez a las vacas gordas, sino que volvemos y mantenemos esos criterios de eficiencia, por lo cual un primer ejecutivo tiene que estar muy orientado a resultados. En cuarto lugar, la flexibilidad, ser personas que sepan adaptarse al cambio. Vivimos en un momento en el cual lo único que no cambia es el cambio, y tenemos que ser gente abierta a otras formas de ver las cosas. Es muy curioso el porcentaje de empresas, grandes empresas que consideramos que son o que eran unos tótem y que no iban a desaparecer, y que en este momento ya no hablamos de ellas, ya no están en el mercado.
Digo una.
Por ejemplo,
Kodak.
Kodak. Kodak no supo reinventarse y cuando llegó la película, las cámaras digitales desaparecieron. Entonces, igual que esa, hay otras muchas. Por lo
digo
cual,
otra, las empresas que, bueno, están un poco a caballo también con Kodak, las empresas que se dedicaban a la distribución, a hacer vídeos, películas de vídeo y luego distribuirlas o venderlas. Era un mercado que en los finales de los 90 fue maravilloso y ha desaparecido, que no existen.
Sí, o la industria discográfica que ha tenido que reinventarse. Entonces esa capacidad de adaptación, de gestión del cambio, es muy importante. Otra característica muy importante es la comunicación. No basta con tener la hoja de ruta claro en la cabeza, la visión estratégica, no basta con tener los valores en la cabeza, sino hay que saber comunicarlos, hay que saber trasladarlos hasta la última persona de la organización. Y aquí yo veo un déficit grande en los ejecutivos españoles.
Eso tiene bastante que ver con otro de los puntos de ese decálogo, la estimulación.
Sin duda, sin duda.
Claro.
Si no somos capaces de comunicar, no seremos capaces de motivar, de estimular, de ilusionar. Por lo cual, la capacidad de comunicación es muy importante. Es sorprendente cuando uno ve a líderes empresariales americanos, por ejemplo, ves una convención de una empresa y muchas veces te levantan del asiento porque son gente que comunica, que transmite. En España nos cuesta mucho más. Es muy excepcional cuando ves a un líder empresarial en una junta de accionistas o en una convención que digas, chapó, esta persona comunica. Esa capacidad de comunicación creo que es una de las cualidades más importantes también del líder empresarial.
Nos quedan más.
Nos quedan más.
Tres o cuatro.
Pues sí, otra es la gestión de la adversidad. Como decíamos antes, saber levantarse. El líder no es el que nunca se equivoca. El que dice que nunca se equivoca, y yo no sé si aquí...
Se está equivocando.
Se está equivocando, porque todos nos equivocamos. Si una persona está en esa posición ejecutiva es porque, en principio, ha acertado más veces de las que se ha equivocado. Pero todos nos equivocamos en cosas muchas veces pequeñas o medianas, no en grandes equivocaciones. Pero lo importante no es no caerse, sino tener ese espíritu deportivo para levantarse. Eso define a un líder. Y sobre todo, como decía antes, aprender de los errores. El que aprende de los errores no han sido tan errores, sino que ha sacado una cuestión muy importante. En octavo lugar, tener una curiosidad que yo definiría apasionada. O sea, ser apasionados de conocer otras culturas, de conocer otros modelos empresariales, de conocer otras formas de hacer las cosas. Muchas veces...
Obliga a la globalización.
Obliga a la globalización y ya no solo mirar a la competencia, que tenemos muchas cosas que aprender de la competencia, sino que muchas veces los competidores no están dentro de nuestro sector, sino que vienen y están fuera. ¿Cuántas startups, cuántas empresas pequeñas o de otros sectores entran, qué decir, pues de los Amazon, de los Google, de los Facebook, que entran en negocios que hace pocos años considerábamos absolutamente vetados? Por ejemplo, el sector financiero. ¿Cuánto tardará Amazon o Google en
ya están en ello.
Ya están en ello.
Ya están en ello.
En noveno lugar, tener el foco. Claro, saber cuáles son los dos o tres temas en los que nos tenemos que centrar a corto plazo. Está muy bien tener esa visión estratégica a largo, está muy bien tener una curiosidad apasionada por conocer otras culturas, pero saber cuáles son los dos o tres temas en los que me tengo que centrar de aquí a los próximos días, no solamente yo, sino también mi equipo, la gente con la que trabajo, es muy importante. Y en décimo lugar, pero no la menos importante, porque no es un orden jerárquico el que he dicho, es la innovación. En este momento, la transformación digital de las compañías está siendo brutal. Yo no conozco ningún sector, y trabajo con muchos en mi día a día, con primeros ejecutivos de muchas compañías, que no se esté viendo transformado digitalmente. Entonces, tener esa capacidad de entender el cambio y de poder liderar el cambio es algo muy importante para el líder empresarial.
Antonio, desde la más absoluta ignorancia, en ese decálogo me falta una pata de banco más.
Me faltan muchas. Yo he dicho,
saberse rodear, ¿no le parece?
Sin duda. Saber elegir bien al equipo. Ya el líder lobo solitario ya no se estila. No existe. Esta es la complejidad de los temas, esta es la complejidad de los problemas a los que nos tenemos que enfrentar en el día a día, que es metafísicamente imposible que un solo líder pueda llegar a todo. Por lo cual, una capacidad muy importante es efectivamente saber rodearse de un buen equipo profesional.
¿Cómo andamos de altos ejecutivos, de CEOs, en nuestro país?
Yo creo que
hablo de cantidad, pero también sobre todo hablo de calidad. Hablo de las dos cosas.
Yo creo que muy bien. Yo creo que tenemos un nivel directivo muy bueno y prueba de ello Hace poco leía un artículo en un medio de comunicación este fin de semana donde decía grandes fichajes de altos ejecutivos españoles en empresas extranjeras y había crecido y estaban por todo el mundo y eso es una buena prueba de ella. Yo, como te comentaba antes, mi trabajo de cazatalentos, de Headhunter, es alrededor de todo el mundo. Yo ahora tengo 7 procesos abiertos en sitios tan distintos como Indonesia, Luxemburgo o en Grecia. Y te puedo decir que comparando, porque cuando voy allí voy a buscar talento local, comparando los ejecutivos y los directivos españoles con los del resto del mundo, no tenemos nada que envidiar y tenemos auténticos campeones a nivel internacional.
Es decir, que no hay que irse muy lejos para encontrar un buen ejecutivo español en España.
Sin duda, mucho menos. Sin duda, en España tenemos mucho talento.
Se nos van menos, por tanto.
Se nos van menos por dos cuestiones. Una, porque en España ya hay más oportunidades. El mercado laboral en este momento está muy activo. Me estoy refiriendo a posiciones de altos directivos. Está muy activo. Y eso es una buena noticia porque es un indicador adelantado de la actividad económica. Y por eso muchos de los que se habían ido están volviendo. Yo creo que las condiciones en España sean mejores. Eso ayuda a que se nos vaya menos y a que vuelva el talento.
Nuestros altos ejecutivos aquí en España, los nuestros, digo, los nacionales, de la crisis, ¿han aprendido algo?
Sin duda. Yo te diría que tenemos directivos y empresas, que al final las empresas las constituimos las personas, los directivos, más internacionales, más innovadores, más resistentes. Una parte importante de la razón por la que yo esté trabajando tanto fuera es porque muchas empresas grandes españolas han crecido fuera y donde necesitan ahora pues a un CEO, a un director financiero, a un director comercial, es en países tan diversos como los que os decía antes, en Luxemburgo, México o Indonesia.
Antes se estilaba más, por lo que le estoy escuchando, la autoritas, que viene fundamentalmente de ser el dueño de la empresa. Yo soy el dueño y, por tanto, tengo la autoridad de ordeno y mando. Y ahora me da la impresión de que, por lo que me está contando, se estila más la potestas, la potestad, el saber comunicar, el saber rodearse, el saber poner a luces largas. Eso es lo que prima ahora mismo.
Sin duda. Cada vez hay menos jerarquía y más horizontalidad. Se ve, por ejemplo, en los propios espacios físicos. Una cuestión que yo me encuentro cada vez más cuando voy a ver a estos primeros ejecutivos es que ya no está lo que llaman la planta noble, que es pues una planta en la que moqueta, madera en las paredes, el despacho ahí, lo que llaman los americanos el corner office, porque el despacho de la esquina es el más codiciado, por lo menos en el ámbito anglosajón.
Y el que mejores vistas suele tener.
Esto
es así.
Cada vez más yo me encuentro una mesa en medio de un espacio diáfano donde está el consejero delegado y donde es uno más y donde trabaja y el director financiero de la compañía está a un lado, el director de recursos humanos está cerca también, el director comercial, por lo cual eso es una expresión, plásticamente se entiende muy bien que cada vez más las organizaciones son más horizontales. Ya no importan tanto los galones, sino importa mucho más esa capacidad de liderazgo.
Así es que, señor Núñez, tenemos buenos altos ejecutivos, bien formados, bien estimulados, poniendo, decía usted antes, esas luces largas, pero tenemos un talón de Aquiles, también le entendía yo eso, el de la comunicación. ¿Un CEO se puede, nace o se hace?
Yo creo que las dos cosas. Hay cuestiones con las que uno nace y todos tenemos experiencia de cuando estábamos en la universidad. Hay algunas personas que montan el viaje de fin de curso, que montan la fiesta y hay otros pues que lo que les gusta es estar en la biblioteca o estar en un segundo plano.
Pero los dos pueden ser buenos.
Sin duda. Ahora, unos tienen esa capacidad, quizá diríamos innata, de liderar, de organizar, de mover. Al final, la definición que más me gusta de liderazgo es la persona capaz de alinear a toda una organización hacia un objetivo compartido. Pues eso que veíamos cuando éramos pequeños o cuando estábamos en la universidad, eso es innato. A ese chaval o a esa chavala nadie le ha enseñado eso. Pero luego, qué duda cabe, que hay muchas otras cosas que se pueden aprender.
Por ejemplo,
La comunicación. Hay gente que transmite. Porque yo cuando hablo de la comunicación no me refiero solamente a una técnica, que efectivamente la puedes aprender, sino esa capacidad de escuchar, esa capacidad de generar confianza, Y hay gente que por muchos cursos que haya estado, pues cuánta experiencia tenemos de líderes, también políticos, que no nos transmiten, que dicen, oye, no, hay algo que no me genera esa confianza. Pero sin duda que se puede mejorar y se puede hacer también un líder, y hay muchísimas cuestiones que uno puede aprender en una escuela de negocios, en una uh-huh. universidad, uh-huh. O, como decíamos antes, también de la vida.
A mí me llama la atención ese personaje. Nosotros hemos entrevistado en Radio Nacional de España a muchos de ellos, que es tan bueno en lo suyo, que lo suyo es liderar, y solo liderar, que lidera cualquier cosa. Lidera una empresa de agua mineral, como puede liderar una empresa de fabricación de ordenadores. ¿Cómo es posible eso? A mí me admira eso.
Pues yo la reflexión, yo estuve durante una época...
Porque eso es así.
Sin duda. Yo he tenido la posibilidad de conocer tres ámbitos de liderazgo distintos. El liderazgo social, cuando acabé la carrera, mi trabajo fue poner en marcha una fundación, una ONG internacional. Luego estuve liderando también, pues, y conociendo muy bien el liderazgo político. De hecho, estuve trabajando durante una época en el gabinete del presidente y monté un programa en el IES, en la Escuela de Negocios de Liderazgo Público, por el que han pasado pues decenas o centenares, entre otros el actual presidente del gobierno o el actual líder de la oposición. Y luego ahora conozco y tengo la posibilidad de conocer muy bien el liderazgo privado. Este decálogo que hemos hablado, uh-huh. yo lo aplicaría íntegro a un líder político o a un líder social. El primer directivo de una ONG o el primer directivo de nuestro país, yo no hay ninguna de estas 10 cuestiones, esa hoja de ruta, uh-huh. esa visión estratégica, esa capacidad de motivar, de ilusionar, esos valores, esa capacidad de comunicación, de innovación. Yo se las aplicaría al 100% a otros ámbitos de liderazgo político, de liderazgo social, por lo cual mucho más en distintos sectores de la actividad empresarial.
Me ha parecido antes entenderle que en breve va a ir a Asia, uh-huh. porque ese es un buen caladero de CEOs, de altos ejecutivos.
Hombre, Asia es un continente y hay países, por supuesto China, India, que tienen pues un impacto y están teniendo y van a tener un impacto en cuestiones como la inteligencia artificial, por ejemplo. Por lo cual, sin duda que es un buen caladero de primeros ejecutivos para compañías.
Uh-huh. El líder ante el espejo. Esto lo ha escrito Antonio Núñez, un libro muy recomendable. Y yo que le agradezco que haya estado un ratito con nosotros aquí en la entrevista de Radio 5. Muy buenas tardes, Antonio.
Muy buenas tardes y un placer.
La entrevista de Radio 5. Con Miguel Ángel Domínguez.